buenas tardes. Y como dice habitualmente mi amigo y colaborador Pepe, Pepe Serrano, que lo tengo sentado aquí al lado.
Hola, buenas tardes.
Ahora se despliega la alfombra roja de Radiópolis.
Sí, pues la de Cannes se desplegó la semana pasada.
La de Cannes está desplegada desde hace ya unos cuantos días y sí. Todavía le quedan unos cuantos más para replegarse.
Sí, sí.
De eso hablaremos de Cannes hoy.
Y hablaremos también de los altos, de los bajos, de los cuadrados, de los redondos, de los dolores, de los sinsabores, de las Carmen. Oh, de todo lo que haya que hablar. Hasta de los políticos.
De los políticos.
Si se precia también. Hablaremos de los políticos, que de vez en cuando
de los políticos,
se merecen
sí.
Algo, ¿no? ¿Verdad?
Que nos queda una semana para que ocurra lo que va a tener que ocurrir.
Sí.
Que va a ser una hecatombe.
Una hecatombe, porque vamos. Se van unos cromos.
Que si malos son los que se van, se van a los que nos vienen.
Se van unos cromos. Los otros cromos que vienen son los que nunca te tocan. Los que nunca te tocan. Siempre deseando que te toquen y nunca te tocan.
Ya.
Así que imaginaros.
Así que,
bueno, vamos a hablar un poquito de cine.
Pero vamos a hablar un poquito
hay,
de cine.
Hay de estreno.
Sí, vamos a hablar un poquito. Vamos a hablar
hay estrenos muy interesantes,
sí,
¿verdad?
Tenemos a Pablo García en el control técnico, ¿eh?
Sí, es verdad que Pablo no es, nos controla. Ya nos está diciendo que a veces hablamos de cine. Ya, Pablo, ya, relájate.
Que no es un controlador habitual del programa este, pero que esperamos que a partir de ahora sí lo sea.
Sí, además está muy tenso.
Pablo García, tenso. Aplauso para Pablo García. Ay, no, que aquí no tenemos efectos especiales.
No, los efectos especiales son para George Lucas.
Y el público no ha venido porque tiene mucho calor.
Pues es verdad, ahora es muy difícil que venga, vamos a decirlo públicamente, es muy complicado que venga gente a la emisora.
Por eso hoy vamos a tener...
Exactamente, hoy lo vamos a tener por teléfono.
Por teléfono.
Sí.
Tenemos invitados porque ya hemos entrado en una dinámica que ya no hay quien salga de ella.
Es verdad. ¿Eh? Y luego, claro, como aquí hay tanto glamour...
Porque además que hay que escuchar la sintonía.
Esta emisora tiene muchísimo glamour, tiene encanto y muchísimo duende. Aquí en Sevilla hay que tener duende. Porque si no, es que como si no se tenga duende, no se tiene arte.
No se tiene nada.
Pues no pueden venir aquí. En verano dicen que no.
En verano no vienen.
No.
En verano están a la fresquita.
Exactamente.
Que no se sabe lo que es, pero dicen que están a la fresquita. Bueno, pues vamos a empezar con música, Pepe.
Sí.
Oye, la semana pasada hablamos de un montón de estrenos, sin embargo, final se estrenó una película
que no hablamos.
No teníamos ni idea de que se iba a estrenar ni nada de nada.
Pues sí.
Vamos a tener que informarnos un poquito mejor. Pues esto de venir aquí a echar el rato, esto no puede ser,
Claro que no. Hombre, yo sé que te traes 20 folios, de lo que pasa que te da tiempo leer 3.
Un folio nada más.
Ah, hoy trae uno.
Uno solo.
Ah, vale.
Entonces, bueno, la semana pasada entró en cartelera una película rara. Una de esas cintas exóticas.
¿Ah, sí?
Sí, una película diferente.
De título raro.
Extravagante.
Era. Vale.
Mis Tacuarembó.
Eso sí, Mis Tacuarembó. Vamos a ver, ¿qué es Tacuarembó?
Una ciudad.
¿Una ciudad de dónde?
¿De Argentina?
No. Frío.
De Uruguay. Uruguaya.
Del norte de Uruguay, pegando con la frontera con Brasil. Ah. Una ciudad de 50.000 habitantes.
Hijo, qué informado estás. ¿Qué has visto eso en el Wikipedia?
No.
En la
página de...
¿De la película?
De la ciudad.
Ah.
De la ciudad de Tacuarembó.
¿Qué te ha interesado a ti la película? Dice, querías tú saber qué era eso de...
Yo quería saber.
Tacuarembó.
Exactamente.
Bueno, pues es una película, aparte de una ciudad de 50.000 habitantes en el norte de Uruguay, la frontera con Brasil, que yo ya me la he aprendido.
Que yo señores de historia, ya estamos aquí dando lecciones.
Eso, señor, eso sí. Bueno, está en este caso de geografía. Y sociedades. Esto es lo que se llamaba en nuestra época sociedades.
Eso
que era geografía. Quería
decir que tenemos más de y pico años.
Total, que es una cinta coproducida entre Argentina, España y Uruguay.
Uruguaya.
Que está dirigida por un tal Martín Sastre.
Sí.
Que este, por lo visto, es muy conocido allí. Allende los Mares.
Sí, este hombre muy conocido allí.
Muy conocido allí, Allende. Y que cuenta la historia de una chica que decide triunfar en la música pop.
Sí.
Pero que acaba cantando y actuando en un...
¿En un antro?
No.
Ah.
En un parque temático que hay en Buenos Aires dedicado a Jesucristo.
Ya.
Tierra Santa.
Bueno, pero eso lo hace desde que es niña.
¿Desde que es niña?
Ella es niña, sí, ella trabaja en ese parque temático con su amigo, haciendo lo que es la animación cuando llega la gente.
Uh-huh.
Claro que luego ya cuando ya es mayor...
¿Pero tú lo has visto? ¿Has visto la película?
He leído la sinopsis.
Ah, porque no la hemos visto.
No.
Confesamos que no la hemos visto.
No la hemos visto, pero...
Hemos visto otras, pero esa no.
Esa no. Y eso, que trabaja como niña con un amigo suyo en el parque temático de Buenos Aires y además religioso.
Claro.
Un parque
Tierra
temático
Santa.
Religioso. Tierra Santa, sí, todo es religioso.
La niña se llama Natalia Oreiro. Y el Jesucristo creo que se llama Mike Amigorena.
Que es su amigo.
Eso es. Pero luego hay también actuaciones estelares
Sí, como la de Rosy de
de
Palma,
Rosy de Palma
que hace de presentadora de televisión.
y Janet Rodríguez,
Sí,
la de
la de
Cristal,
Cristal.
que debe de estar ya muy mayor la pobre.
Sí.
Y es que la chica, esta protagonista, tiene especial interés o devoción por los años 80, por la música de los años 80 y por las estrellas de los años 80. Y
Y
además
las
está enganchada
fotonovelas.
a Cristal.
A las fotonovelas, que era
Y a las
Cristal, ¿y cuál era la
fotonovelas.
otra?
Bueno, radio, telenovela más bien,
Eso.
Cristal. Yo qué sé, había muchas. Los ricos también lloran, yo no sé.
Eso.
Yo es que no me las aprendí, no vi ninguna.
Mejor.
Pues sí, creo que es mejor para mi salud mental, por lo menos. Y claro, bueno, pues como lo que le gusta es la música pop y además le encanta Flashdance, según
Sí,
hemos leído la sinopsis,
sí.
y aún aventurándonos a que esta canción no suene en la película,
No,
porque
no
no lo
suena nada,
sabemos.
no
Bueno, es un
suena nada.
musical, ¿eh? Hay monjas bailando y creo que Jesucristo también canta y baila.
¿Ah, sí?
Sí.
Uy, pues habrá que
Ya te digo que es
verla.
una película así un poquito curiosa.
Uy, pues esto no se han enterado la gente de aquí de Sevilla. Enteraros, hay monjas y Cristo bailando.
En Miss Tacuarembó. Y como le gusta Flashdance y a nosotros nos gusta también,
Sí.
bueno, yo qué sé.
Bueno, a mí me gusta la
Bueno, la
música.
verdad que mucho no, pero bueno.
No, a mí Flanda no me gusta
Es
mucho.
una película un poquito cutre.
Yo es que no me acuerdo de esa película.
Pero bueno, la música está bien, la banda sonora, nosotros somos ochenteros
Sí,
también.
me gusta esa música.
Y había una canción ahí que tenía mucha marcha, que es
Sí.
Maniac, de Michael Cimbello.
Sí.
Y aún aventurándonos a que no suene en la película, nosotros hoy la vamos a poner.
Sí, le hacemos un
Oh.
homenaje a esta película que hace un recorrido por los musicales, esto de las películas del año 80,
Eso es.
¿no?
Bueno, pues cuando Pablo quiera nos pones a
Michael
Michael
Cimbello
Cimbello
y el Maniac
cantando
este.
Maniac de la banda sonora de Flashdance. Canción, por cierto, que estuvo nominada al Oscar, aunque luego el premio se lo llevó la otra canción de Flashdance, la famosa, la de Irene
Ah,
Cara.
la de cara.
Ahí va.
Bueno, maníacos, maníacos somos nosotros, que somos maníacos del cine. Maníacos porque muchas veces nos gustan muchísimo las películas y decimos, mira, ir a ver esta película, que es muy interesante, que... Oh, hay una cuestión que yo quería discutir contigo aquí en micrófono abierto, Juan. Vamos a ver, la expresión merece la pena. Merece la pena. Repito. Lo digo también por si alguno de
Son
ustedes...
una expresión anquilosada, una expresión antigua, en la que había que sufrir
Eso.
para conseguir algo en la vida, ¿no? Entonces merece la pena, es como que tendrás tu recompensa,
Sí, pero es que ahora...
porque el sufrimiento lo sufrirás, más sufre, más recompensa
Más recompensa
tienes.
tiene.
Entonces merece la pena, ¿no?
Claro, pero si es que si tú vas a ver, por ejemplo, una película, pues supuestamente no te va a dar pena, te va a dar alegría, ¿no? O habría que cambiar eso, digo yo, por merecer el esfuerzo.
Claro, pero esas son expresiones que quedan ahí en el acervo popular. Nadie sabe por qué se dice así, pero lo siguen utilizando ya sin... pierden completamente sus connotaciones,
Su
porque realmente nadie
significado.
lo dice con la intención de que sufras para conseguir una recompensa.
¿Verdad?
Pero todo el mundo lo utiliza como una expresión ya asentada, aunque sea hoy en día absolutamente errónea y equivocada.
Y se merece la pena que te gastes.
Pero mira, ya de paso,
Venga,
pues yo
sí.
he estado viendo películas este fin de semana y
Venga.
puedo hacer algunas recomendaciones
Venga.
que merecen la pena.
Ah, sí,
Ah,
merece
sí,
la
merece
pena.
la pena.
La pena negra,
La
venga.
pena dura. La pena capital.
Venga.
Total,
A
que...
ver,
Uy,
película.
pena la que tiene que estar pasando este
El
señor
señor este.
fantástico, el Strauss-Kahn. Strauss-Kahn.
Strauss-Kahn, sí, este del Fondo
Que
Monetario Internacional.
vamos, es un hombre intachable, un hombre maravilloso, ¿no? El
Sí.
director del Fondo Monetario Internacional y candidato a la presidencia de Francia por el Partido Socialista. Es que me quedo sin aire.
Vamos a ver.
Que tiene que ser una eminencia. Yo creo que lo han tendido una trampa.
Estamos hablando de política.
Sí.
Se trata de política.
Estamos hablando de
Es decir,
políticos, de
¿qué
políticos.
señores llegan a tener tanto poder? Se les da tanto poder, se les da tanta autoridad, que terminen haciendo, sea verdad o no, este tipo de disparate. Si le han tendido una trampa es porque quizá el hombre se lo merece. También puede ser. Si no se lo han ascendido, pues que es un señor miserable. Y como eso, la mayoría de los políticos... Ay, por cierto, hablando de política, está habiendo un movimiento así espontáneo que ha surgido en muchas ciudades, sobre todo regendado por gente joven que está en contra, o que por lo menos se está cuestionando,
También quería yo hablar de eso,
el
sí.
sistema...
Democracia real ya.
Exactamente, el sistema este político, donde se le vota a unos señores, o sea, sé lo impresentables que tenemos y lo impresentables que van a venir, porque no se ve otro carisma, no se ve otro halo, no se ve otra perspectiva, y no sé qué palabra utilizar más. Sí, de los señores y las señoras estas que van a llegar, que están ahora haciendo una campaña electoral que da vergüenza, que es para coger y decirle, mira, dedíquese ustedes a coger pencas en el desierto de tabernas durante 3 años y sepan ustedes lo que es realmente la vida. Entonces, hay ese tipo de movimiento que está encabezado por gente joven o gente que tiene cierto tipo de ideas, que piensan que la democracia es otra cosa a lo que tenemos. Hoy, escuchando también la radio, una serie de contertulios en cierta emisora, así decían hombre, que es que el sistema democrático que tenemos es el mejor que hay. Eso es falso. Es decir, eso es como decir que el precio de las patatas tiene que ser este, porque está establecido así, mire usted, no. La democracia se puede regular de muchísimas maneras. Se puede regular como la están regulando ahora, donde los mercados y donde los políticos o las personas políticas deciden lo que se hace, o se puede regular de 25 millones de maneras. La cuestión es plantearse cómo y ver que hay otras posibilidades. Y no decir que esta es la única posible. No estoy de acuerdo con esos señores y me parece muy bien que haya gente contestataria, como son estos señores que están ahora en Madrid, aquí en Sevilla incluso se reunió muchísima gente, en Valencia, es decir, muchas ciudades a nivel de España, donde están reivindicando eso, una democracia real y no una democracia de pantomima y de payasetes que tenemos, empezando por los gobiernos municipales, siguiendo por los gobiernos autonómicos, estos mandados chorizos que han robado lo que no está escrito y lo que no, y lo que se tiene que escribir. De este gobierno también autonómico y otros gobiernos autonómicos, que las manos son larguísimas y luego se meten en un juzgado y tardan 30 años para que queden inmunes, y luego ya del gobierno central ni te quiero contar. Es decir, señores, a ver, que es que la gente, somos gente, pero no somos idiotas.
La verdad es que tenemos una política miserable,
Sí.
absolutamente, y no creo que nos merezcamos tanta gente tan impresentable representándonos y cobrar y chupando del bote.
Eso.
Además, a todas sus anchas y creyéndose que tienen todas las prerrogativas y todos los derechos del mundo, olvidando que esos derechos se los ha concedido el pueblo. Y bueno, total.
Bueno, pues eso, queríamos hablar de
que
política.
Me parece muy bien lo que has dicho.
Y ya
Me
hablamos de
parece
política.
estupendo, sí. Además, yo me interesaba también que hablásemos de esto. Por cierto, que la próxima convocatoria de esta plataforma joven
Democracia ya.
aquí en Sevilla es a las 7 de la tarde en el Metro Sol el próximo jueves. Así que quien le interese, nosotros lo apoyamos, desde luego.
Sí.
Apoyamos estas iniciativas de protesta, de no rotundo a la sinvergonzonería y a la poca vergüenza.
Exactamente.
Y decían hoy, y gritaban hoy en la Puerta del Sol. Menos policías, porque allí, bueno,
Claro,
allí los
sí,
han desalojado y
lo han
todo.
desalojado, sí.
Menos policías y más educación, que es algo que también nosotros desde aquí hemos siempre reivindicado, que realmente los problemas de todo están en la educación. Los niveles educativos en este país son realmente nefastos,
Sí.
son bajo cero, bajo mínimos, y de eso se preocupan bien poco. Que
No
no más que
interesa.
preocupación, no más que preocupación con la Unión Europea, con quedar bien para la Unión Europea, con hacer los deberes económicos, con mantener las finanzas saludables a costa del pueblo, nunca a costa de ellos mismos, eso jamás, siempre a costa de los ciudadanos, pero no hay preocupación ninguna por la educación, que al fin y al cabo la educación es lo que siempre estamos reivindicando para los países del tercer mundo, pues nosotros vamos a terminar siendo un país del tercer mundo como continuemos así.
Sí.
Así que la educación es el único arma para combatir todas estas barbaridades y estos atropellos a los que estamos sometidos. Pero lo nuestro es el cine.
Sí.
Y yo decía que tengo algunas recomendaciones. He visto
Ah,
este
es
fin de
verdad.
semana.
Venga.
Bueno, sin lugar a dudas, huelga decir a estas alturas que la última película de Woody Allen es otra película exquisita, otra película absolutamente recomendable, un placer para disfrutar. Y además yo disfruté además de verla en una sala abarrotada de gente y de gente intelectualmente preparada, porque la película tiene, como casi todas las de Woody Allen, pues muchos chistecitos intelectuales y culturetas, que no es que sean el colmo de la vamos, de la cultura o de la intelectualidad, pero que hay que pillarlo, hay que saber pillar. Entonces, era súper agradable estar rodeado de gente joven, además, capaz de comprender todas esas citas, esas referencias y esos chistes, y riendo y disfrutando de la película muchísimo, y respetuoso, un público respetuoso.
¿Qué tal están el protagonista, el
Bueno,
señor este
protagonista,
Owen,
está genial,
el
porque
Owen Wilson?
nunca lo habíamos visto en un registro de esas características, a Owen Wilson, siempre haciendo
De payaso.
de payasete, de gamberrete, y la verdad es que a pesar de su aspecto, bueno, pues deportivo, guaperas, pues uno acaba, hace de alter ego, como siempre, de Woody
De
Allen.
Woody
Cuando Woody
Allen.
Allen ya no se ve en circunstancias o en condiciones para actuar, pues busca a alguien que haga su personaje, ¿no? El papel que lo hubiera hecho si tuviera 30 o 40 años menos. Y la verdad es que hay momentos en que parece que estás viendo a Woody Allen, o sea, lo hace genial, por unas caras de sorpresa, porque la película tiene muchas sorpresas, que no conviene desvelar y no conviene leer nada sobre ella. Quien vaya a verla y no haya
La
leído nada,
descubra, ¿no?
que se abstenga de leerla, porque es que te la revientan en todos lados. Y es una película para descubrir porque tiene muchos detallitos y muchas sorpresas.
Y luego Marion Cotillard, está bien,
Sí, están todos muy
la
bien, todos,
francesa, el
pero
avión
especialmente
Goddard,
Owen Wilson.
Owen
Owen Wilson está
Wilson
de premio.
y París.
París, bueno, al principio nos la muestran de postalita, como
Como
siempre.
siempre, pero luego ya se mete dentro.
Sí, luego ya nos metemos dentro, pero no conviene desvelar
Vale,
nada.
vale, vale.
Y también nos ha gustado mucho la película que protagoniza Matthew McConaughey, que creo que aquí así se quita un poquito una espinita que tenía clavada de hacer siempre papeles de otro
De
también de
guaperas.
guaperas y payasete, porque hace un papel extraordinario en la película El Inocente, que en inglés se llama El Abogado de Lincoln. Pero que, bueno, que está muy bien. La película está muy bien porque es un regreso al cine negro americano clásico, con una historia envolvente, atrayente. Sus 2 horas se pasan volando, tiene personajes muy, muy sólidos y una trama realmente intrigante e inquietante. Una película a mí me gustó muchísimo. Mucho menos me gustó, no me parece una película recomendable, pero aunque es distraída, la de Liam Neeson dirigida por Jaume Collet Serra.
Sí.
La de Sin Identidad me parece chapucera en cuanto a guión, en cuanto a argumento, y muy poco creíble
No recomendable.
no, no es
No
recomendable. Pero
recomendable.
bueno, distraída es. O sea que
Bueno.
tampoco supone una pérdida total de tiempo. Y pero de los estrenos de esta semana hay pocos, por eso estamos enrollándonos tanto, aunque luego al final nos quedamos sin tiempo. Pero hay dos chinas esta semana.
Dos
Dos
chinas.
películas chinas
Es decir, que no
en
toca
la
las chinas.
cartelera.
Dice, me ha tocado las chinas.
Nos han tocado las
Las
chinas.
chinas.
Sí. Una de ellas es una mujer, una pistola y una tienda de fideos chinos,
Ah, pues está muy bien.
que tiene un título extraordinario.
Tienda de fideos china. Aquí voy a poner una yo, una tienda de fideos china. ¿Tú crees que tendrá éxito
De
eso?
noodles, ¿no? Se llaman noodles eso,
No,
¿no?
fideos
Fideos
chinos.
chinos. Sí, en Inglaterra, que es donde más de moda lo han puesto, se llaman noodles.
Ah, pues aquí hay muchos chinos ya. Yo creo que
Muchos
tendrá
chinos,
negocio.
pues tendrán. Y es un remake de la película de los hermanos Coen, de la primera película de los hermanos Coen, de Sangre Fácil, que dirige, en esta ocasión dirige Zhang Yimou.
Ah, Zeng Yibo, es uno de los grandes
director
directores chinos de la quinta generación, que ya se llamaba.
con una carrera extraordinaria. Esta cinta se estrenó en China en diciembre del año 2009,
Yo aquí ya.
así que llega un poquito tarde. Estuvo en Berlín del año 2010 y en el pasado Sitges. Y bueno, pues es la historia de un hombre engañado por su mujer con otro. Y de cómo los dos quieren, los dos hombres, pues planean asesinarse mutuamente.
Ah, pues mira.
Lo que pasa es que luego las cosas se complican y
Sí, hombre, que
la
sí.
de los hermanos Coen era una mezcla de cine negro y un poquito cómica.
Sí, yo me acuerdo de la hermana
De
Coen.
las con Frances
Frances
McDormand, la
McDormand,
primera vez
sí.
que la veíamos.
Sí.
Pues para recordar esta película de los hermanos Coen y así pues cerrar este bloque dedicado a esta película, a una mujer, una pistola y una tienda de fideos chinos, pues vamos a escuchar el tema de Carter Burwell para aquella película, para Blood Simple, Sangre Fácil. Bueno, pues eso era el temita, un temita cortito a piano de Burwell, de Carter Burwell para Sangre Fácil. Y nos quedan aún
Dos
tres películas de
estrenos.
las que
Ah,
hablar,
tres.
claro.
Bueno, una que se pasó aquí en el Festival de Cine de Sevilla, el Festival de Cine Europeo, fue la última obra del, ¿cómo se diría? No,
Centenario,
centenario, es
el que
verdad,
tiene 102
tiene más de
años.
100 años. El centenario director portugués, Manuel de Oliveira.
Que lo milagroso no es ya que tenga 102 años, sino que siga dirigiendo y además con su impronta.
Es
O sea, que
verdad.
aquí no se puede decir que delega en otros porque es que las películas siguen teniendo su sello personal.
Con 102 años este señor todavía, y tiene uno y
Es
pico, y ya
alucinante.
está uno buscando la silla de ruedas.
Eso no te decía tú que íbamos a hablar de arriba y de
De
abajo.
arriba abajo,
Pues el
sí.
arriba me la ha aclarado, porque yo me quedé así un poco como ustedes han quedado. El
Exactamente.
arriba es mi garganta y lo abajo no lo reservamos.
Lo que pasa es que aquí hay
Los
muchas.
bajos no los reservamos.
Algunas, bueno, los bajos, todo el mundo se entiende lo que son los bajos. Algunas metáforas hay que explicarlas de vez en cuando. Entonces, a este hombre había que explicarle esa
Había que
metáfora
explicarle porque yo ando un poquito
del inicio. Bueno, pues el extraño caso
despistado.
de Angélica, que no es el extraño caso de la prima Angélica.
Ni tampoco es Angélica, que es el personaje que hace Penélope Cruz en Las Piratas del
En Piratas del
Caribe, que es la
Caribe.
película de la que luego hablaremos, porque bueno, es inevitable, es el estreno de la semana, ¿no? Pues, bueno, al menos comercialmente hablando.
Bueno, el extraño caso de Angélica es la última película, como estamos diciendo, del director portugués Manuel de Oliveira, ya centenario. Se pasó en este pasado Festival de Cine Europeo de Sevilla. Es una coproducción entre Portugal, España, Francia y Brasil. Y no vamos a comentar nada, solamente decir que a la crítica sevillana le gustó muchísimo esta película. Parece ser, yo no la voy, no la vimos, nosotros no la vimos. Manuel de Oliveira no es uno de nuestros directores así favoritos, pero vamos, yo personalmente considero que tiene algunas cosas interesantes, ¿no? En La
Hombre.
Caja o en alguna otra que sí me hacían pensar algo. Está coprotagonizada entre Pilar López de Ayala, Ricardo
Trepa,
Trepa,
que este es nieto de Manuel de
de Manuel
Oliveira.
de Oliveira y la famosa actriz, bueno, es muy famosa en Portugal, además ha hecho muchísimas películas con
Con
Oliveira,
él, sí.
Leonor Silveira.
Efectivamente, esos son los protagonistas. Decíamos además que había otra película china, no solamente una mujer, una pistola y una tienda de fideos chinos, sino que también podemos ver a partir de este viernes 20 de mayo,
De mayo.
Confucio, que es una producción también china del año 2010, que se estrenó en enero del año pasado, no de este, sino del anterior. Está dirigida por un tal Hu Mei, que todavía no ha hecho nada relevante, o al menos que se conozca en Occidente. Y protagonizada por Chow Yun-fat, que este sí es conocido, este lo hemos visto en
Sí.
Tigre y Dragón, en La Maldición de la Flor Dorada, o incluso en Piratas del Caribe en El Fin del Mundo. Y Zhou Shun, que esta es una chica joven a la que vimos en la película Balzac y la joven costurera china. Y bueno, pues como su propio nombre indica, Confucio nos cuenta los últimos años de la vida del filósofo, desde que tenía 51 hasta 73 años, especialmente su vida política. Y está ambientada, pues naturalmente, alrededor del año 500 a.C., con numerosas guerras entre los reinos chinos. Así que bueno, una película épica. Esta parece más del corte de Zhang Yimou,
sí, más
que la
otra.
propia de Zhang Yimou, que es un remake de los hermanos Coen, que eso es curioso y bueno, convendrá a ver en qué queda la cosa. Y finalmente, pues se estrena la de los piratas, los piratas del Caribe.
Sí, que ya ha pasado ahora, ha tenido su presentación a nivel internacional en el Festival de Cannes, donde ha participado su protagonista, que es Johnny Depp, y la coprotagonista, que en este caso ha sido Penélope Cruz.
Que curiosamente su personaje se llama en la película Angélica, como el personaje que hace Pilar López de Ayala en la película de Manuel de Oliveira. Y bueno, pues esta se estrena simultáneamente en España, en Estados Unidos y en muchos otros países. Se llama Piratas del Caribe, Mareas Misteriosas, es la cuarta entrega, aunque los productores, Jerry Bruckheimer a la cabeza, han confesado que no es una continuación de las otras tres, sino que esta rompe un poco, que empieza, que es como una nueva película.
Una nueva película.
Pero no, que aquello sigue siendo una trilogía y esta ahora es una nueva película. De hecho, el director no es el mismo de las otras tres, que era Gore Verbinski, que luego nos ha presentado esa película tan yo
maravillosa.
No sé ni cómo definirla.
¿Sí?
Pedante y,
¿cuál era?
Y soporífera, que se llamaba Rango.
Ah, Rango.
De dibujito.
Ah, esa yo no lo he visto. Sí,
bueno,
sí.
Eso que te has ahorrado. Y el director ahora es Rob Marshall, especializado en musicales, como Chicago Nine. Quizá por eso haya cogido a Penélope Cruz, por su relación con Nine, que le reportó además una nominación al Oscar a la actriz española. Y también dirigió Memorias de una Geisha. Yo, junto a Johnny Depp y Penélope Cruz, podemos ver a Geoffrey Rush interpretando a Barbossa.
¿No? Sí, que siguen los mismos.
Bueno, y a Ian McShane, que interpreta a Barba Negra, que es uno de los piratas más temibles del Caribe de aquella época.
Uy, Barba Negra, qué miedo.
Y en esta ocasión, pues tanto Depp como Penélope Cruz, que interpretan, bueno, él interpreta al personaje, que ahora no me acuerdo cómo se llama el personaje.
Sí, el Capitán Sparrow.
Jack Sparrow, eso. Pues son, tuvieron una relación antiguamente.
Uy, el Sparrow este hizo, bueno, con todas las actrices de la época, ha dicho, bueno, con cada una tiene una affair, ¿no?
Sí, sí.
Y en cada uno de los episodios aparece una.
Aparece una, bueno, pues con, pues parece ser que con Penélope Cruz tuvo una relación.
Vendría aquí
antaño,
a robar un poquito.
Y ahora pues se unen para buscar juntos la fuente de la juventud. Aunque él no se fía mucho de ella porque le parece que es un poquito tramposa, mentirosa y enredadora.
Pues seguro.
Y se enfrentan a Barba Negra, que es a Ian McShane, como decía.
Bueno, ¿y por qué no le pregunta el Johnny Depp a Javier Bardem?
¿Que por qué no le pregunta?
Sí.
¿Cómo es realmente?
Claro.
Eso,
oye, esta es mentirosa, falsa, ¿cómo es?
¿Y enredadora?
¿Y enredadora?
¿Y peligrosa, manipuladora?
Sí, ¿o no?
Y, bueno, la cinta es decir que está rodada no solamente en el Caribe, sino también en islas hawaianas, como Kauai, donde se rodó el King Kong de 1976, y Oahu, y también por primera vez en la serie en Londres, y en los estudios Pinewood, donde se recreó la fuente de la juventud, que por lo visto son unos decorados fastuosos. Pero Penélope Cruz no es la única española en la cinta. También podemos ver a la otra chica, Astrid Berges Freebay, que tiene un nombre muy español, como podemos comprobar.
Esa nacida ahí, por lo menos en Triana.
Es catalana, pero tiene ascendencia americana y francesa. Y es una sirena en la película.
Oh, qué interesante.
Y también la acompañan en el reparto Oscar Janeada. Y es que este no necesitará maquillaje.
No, este no. Este ya, con la cara que tiene ya.
Para colarse en el barco de los
pirata directamente.
Y Juan Carlos Bellido. Y el actor Sam Coughlin también interpreta un papel en la película. Se enamora de la sirena porque no estando ni Keira Knightley ni Orlando Bloom, pues hacía falta otros dos que hiciesen, que llevasen a cabo la, o sea, que tuviesen sobre su espalda en la parte romántica de la película. Y bueno, pues terminamos este bloque de estrenos cinematográficos, de lo que podemos ver a partir del viernes 20 en nuestras carteleras, las carteleras de Sevilla, capital y provincia, pues con el famoso tema de Piratas del Caribe, que compuso Klaus Badelt, aunque la banda sonora la firma Hans Zimmer, en tal como suena en la banda sonora de esta cuarta entrega de Piratas del Caribe, en Mareas Misteriosas, Pirates of the Caribbean on Stranger Tides. We'll be right back.
hicimos aquí en Radiópolis, en el programa Alfombra Roja.
Esto es un ruido que últimamente, en los últimos programas, nos
es verdad,
persigue.
Es verdad, hay un... se acopla, hay acople, hay ruidos, sí, sí. Hay fantasmas, hay de todo aquí. Esta emisora se puede... esto ya parece el castillo de Brácula.
No, es que hay duende.
Ah, duende. Hay duende, hay duende, ¿verdad? Que hay duende. Hay duende, hay duende.
Claro.
Bueno, pues tenemos al otro lado de la línea telefónica a Carmen Moreno. Carmen Moreno es una de las representantes del grupo de jóvenes solidarios de la Asociación de Vecinos Casco Antiguo de Mairena del Aljarafe. Carmen, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carmen. Bienvenida a Alfombra Roja, aquí de Radiópolis.
Bueno, pues el motivo por el que llamamos a Carmen es para que nos cuente, porque ha sido seleccionado su cortometraje, Cómo comer una manzana, ha sido premiado dentro del certamen de los objetivos del milenio que organizaba Cisbatá. No sé si os acordáis, tuvimos aquí a su responsable hace unos meses, uh-huh. Y ya han salido los
cortos. Una chica simpaticísima que estuvo aquí hablándonos de, sí, de cómo apuntarse a este certamen, de cómo mandar los trabajos, cada uno que
los cortos,
que por conveniente.
Exactamente, total. Que duraban 3 minutos, uh-huh. Y ya han sido seleccionados los 3 cortos ganadores. Y Carmen, pues nos gustaría que nos contara vuestro corto, se llama Cómo comer una manzana, ¿no?
Sí.
Y que nos contara, porque vosotros sois de Mairena del Aljarafe, sois jóvenes solidarios de una asociación de vecinos, del Casco Antiguo, creo, ¿no?
Sí,
corrígeme.
Sí, efectivamente.
Y bueno, pues nos gustaría que nos contarais qué edades tenéis el grupo de jóvenes solidarios que habéis participado en el corto, cómo os surge la idea de hacer este corto, de presentarlo a este certamen y...
¿Y cuáles son vuestros objetivos del milenio?
Exactamente.
Bueno, pues las edades en realidad son diversas edades, pues tenemos desde una niña de 15 años hasta el mayor que puede tener 22 o así.
Jovencitos, entre esas edades. Todos.
Y sois todos chicos y chicas, ¿no?
Chicos y chicas, sí.
Qué bien, ¿no?
Aquí un poco de todo.
Qué armonía.
Y además no somos todos del casco antiguo, sino que somos de diversas partes del pueblo.
De aquí
y...
de Mairena, ¿no?
Y bueno, el corto, realmente la idea nos ocurrió en este grupo de jóvenes solidarios. Estuvimos debatiendo temas, hicimos una lluvia de ideas y una chica del grupo pues comentó la experiencia de un día que fue a comprar al supermercado fruta y comiéndosela en su casa, una manzana de hecho, se dio cuenta la de residuos que tiramos para comerte una manzana. O sea, tienes que tirar, está en una bandeja de plástico, envuelta con un plástico, con una pegatinita de plástico, todo eso para comerte una manzana, que realmente es lo, yo qué sé, es una fruta que la coges del árbol y ya está. Queríamos enfocar el corto en el aspecto de mejorar nuestros hábitos de vida, de no tener que reciclar, sino directamente no tener que utilizar esos residuos. Y bueno, el objetivo del milenio que él trabaja es de garantizar un medio ambiente sostenible. Además también tenemos otro corto que presentamos, el de Bajo el Cielo, Bajo el Mismo Cielo, uh-huh. Que se trabaja la igualdad, o sea, erradicar la pobreza en el mundo.
Uh-huh. Y
que también lo presentasteis a este mismo certamen.
Sí,
¿no?
También lo presentamos y ambos, uh-huh, cortos han sido premiados para... hay 15 cortos que se presentarán en un DVD, uh-huh, e irán pasando por Andalucía.
Bueno, ¿y los dos cortos vuestros han sido premiados?
¿Dime?
¿Los dos vuestros han sido premiados?
Los dos han sido premiados en el... O sea, los dos van a participar en el DVD,
sí,
que,
sí,
que va a ir a todos los colegios y asociaciones de Andalucía, uh-huh, presentando los objetivos del milenio. Uh-huh. Y aparte, el de cómo comer una manzana está entre los 3 primeros, que nos dirán, ajá, en Córdoba si es el primero, el segundo o el tercero.
Ah, porque todavía no lo sabéis. Tiene que mantenerse esa intriga hasta el último momento.
Hasta,
¿no?,
el último,
sí,
momento.
Ah, está,
bueno,
muy bien.
Y el premio, es decir, la entrega de premios, se realiza creo que es este viernes, ¿no?
Sí, el viernes 20.
Viernes 20, en la Filmoteca de Andalucía.
Ajá, a las 11 de la mañana.
A las 11 de la mañana. Es decir, que, ajá, aquella gente que ha participado en el certamen este de Cisbatá sobre el objetivo del milenio, pues se puede acercar a la Filmoteca de Andalucía aquí en Córdoba a la entrega de premios. Y ustedes, pues, vaya, supongo yo que iréis todo el equipo, ¿no?, que habéis participado en la elaboración del corto. Uh-huh. Y ahora pues nos gustaría, pues que no, porque aquí se trata también de que la gente que escucha Alfombra Roja pues se anime, ¿no?, se anime a participar también en este tipo de certámenes que son muy instructivos y además son muy educativos, pues que nos contéis un poco cómo distribuís el trabajo a la hora de hacer el corto. Hay gente que se dedica, pues no sé, a rodar, otros que se dedican al montaje, interpretación, ¿cómo lo hacéis?
Técnicos y artísticos.
¿Tenéis así cada persona, tenéis un papel asignado? Cuéntanos.
Sí, bueno, realmente el tema de grabar, no, a la Televisión nos dejó una de sus cámaras,
Perdona, ¿has dicho qué televisión?
Aljarafe
Televisión. Televisión.
Vale.
Que ahora Radio Guadalquivir. Entonces nos dejó una de sus cámaras.
Que está en San Juan de Aznafrache, ¿no?
Sí. Con la que pudimos ya empezar a grabar y también era la calidad no es lo mismo que una cámara nuestra. Después, dentro del equipo, lo que tenemos, bueno, primero lo que nos encargamos de hacer el guión de escenas, ¿vale? En el que, bueno, pues eso lo hacemos entre todos, vamos dando ideas, vamos dando puntos de vista, bueno, pues esta escena que salga en picado, esta escena que salga así, o sea, ninguno somos...
O sea, que es un trabajo completamente en equipo.
Sí, sí, ninguno somos profesionales del cine, por lo que no nos hemos podido especificar cada uno en un tema.
Sí,
simplemente
sí.
Entre todos íbamos elaborándolo todo. Después, a la hora de grabar, bueno, pues elegimos que saliese una persona en representación del grupo. En el corto sale una del grupo. Después elegimos a una representante para presentar el corto, que me tocó a mí.
Ah, ¿sí?
Y bueno, y así fuimos eligiendo eso. Se tomó también la decisión de que se subtitulara el corto con la idea de que los sordos pudieran...
Las personas sordas, sí.
Ajá, pudieran...
acceder al mismo.
Oye, y al hilo de lo que nos estabas contando de que no sois profesionales del cine, me imagino que todos sois estudiantes, pero
sí,
tenéis, después de esta experiencia o incluso antes de esta experiencia, ¿algunos os dedicáis a estudiar a alguna rama de comunicación o de imagen?
No, del grupo de Jóvenes Solidarios tenemos a un estudiando matemática en la universidad, yo estoy en educación, en magisterio, un farmacéutico, tenemos a gente en bachillerato, en la ESO. Que realmente no hay nadie que esté enfocado en ese ámbito.
Sois un grupo heterogéneo que os gusta el cine, me imagino, ¿no? ¿Y cómo llegó a vuestro conocimiento este certamen, el certamen de Objetivos del Milenio? ¿Cómo os enterasteis y cómo decidisteis participar en él?
Bueno, pues la asociación ha trabajado en muchos proyectos, entonces nos suelen mandar, pues, de o fundaciones o tal, correos con este tipo de información. Este concretamente nos llegó a través de la ONG Joven y Desarrollo. Se enteraron, nos lo mandaron y ya a través de leernos la información y tal, ya contactamos con el Centro de Iniciativa de la Cooperación Batá y nada, y así fue.
Bueno, sabemos que aparte de laborar corto, ejercéis una labor pues muy dinamizadora de lo que es el colectivo juvenil aquí en Mairena, ¿no? Porque creo que aparte de cortos, hacéis teatro, tenéis reuniones para hablar de ciertos temas. Una pregunta así ya general, porque esto sí me interesa y creo que le interesa a muchísima gente. ¿Realmente los jóvenes, la imagen que tiene la gente de los jóvenes es la de pasividad, según vosotros?
Hombre, esa es una pregunta realmente complicada porque depende de la persona y del entorno donde vive esa persona. Aquí en Mairena, en el casco antiguo, ya esa imagen tan pasiva, realmente, si hablan de la asociación, saben que no. Saben que los jóvenes de Mairena realmente no son tan pasivos, que sí actúan, que sí se mueven y tal. Pero después también tienen que encontrar jóvenes y jóvenes. También te ves a jóvenes que no se motivan, pero para eso estamos los demás intentando motivar y hacer ver que una realidad, que otra realidad es posible y que hay que hacer cosas por el mundo y que si no las haces tú, ¿quién las va a hacer, no?
Además, hoy precisamente, Pepe, hemos tenido oportunidad de comentar dos aspectos que desmienten esa imagen pasiva o desencantada de la juventud. Por un lado, ese estreno de la película de Woody Allen a la que hacía referencia, que el cine estaba abarrotado de gente joven, disfrutando, riendo y pillando todos los chistes culturetas que tenía la película, lo cual era un motivo de satisfacción pleno. Y por otro lado, lo que tú comentabas,
sí,
tu meeting político sobre democracia real, ya, que tanto de la que tanto se está hablando en los medios de comunicación en estos últimos días. Así que, bueno, pues otro ejemplo más. Hoy es un día de celebración para nosotros y para la juventud. Otro ejemplo más lo tenemos en este.
Exactamente, en Mairena, en el grupo de
Asociación de Jóvenes Solidarios.
De Jóvenes Solidarios de Mairena. Bueno, Carmen, pues vamos a recordar un poco así a la audiencia de Radiopolis que la entrega de premios del certamen de cortometraje sobre los objetivos del milenio tendrá lugar el próximo viernes, ¿no? Día 20 de mayo en la Filmoteca de Andalucía, aquí en la sede de Córdoba, a las 11 de la mañana, y emplazamos pues a toda la gente que sea, porque seguramente allí se van a ver los 20 cortos, los 15 seleccionados, ¿no?
Sí, allí se van a visualizar los 15 cortos seleccionados.
Bueno, pues por nuestra parte enhorabuena, porque bien sea el tercero, el segundo o el primero, es un premio. Un premio seguramente muy merecido y nuestra más sincera enhorabuena y a seguir así.
Muchísimas Muchísimas gracias.
Sobre todo a seguir luchando.
Exactamente.
Por un mundo mejor.
Y
que
mucho
es lo más
ánimo.
Importante.
Muchísimas gracias.
Saludos. Mira, Carmen, un saludo, Carmen.
Y nosotros ahora vamos a volver a la música. Hemos hablado de Confucio, hemos hablado de una mujer, una pistola y una tienda de fideos chinos, y vamos a hablar de Khan. Todo eso nos lleva a escuchar un tema de una película de Zhang Yimou, el director de Una mujer, una pistola y una tienda de fideos chinos, con música de Zhao Yiping, que es el compositor de Confucio, y de una cinta que mereció en Khan hace ya muchos años, muchos vítores, muchos premios y muchos reconocimientos. Se trata de La Linterna Roja. Escuchamos música de Zhao Yiping para La Linterna Roja de Zhang Yimou.
Bueno, y seguimos aquí en la alfombra roja, vamos a hablar del Festival de Cannes, pero antes queremos hacer un par de comentarios. Bueno, yo quiero hacer un par de comentarios porque como esto es una emisora libre, esto es una emisora abierta a la comunicación, abierta al conocimiento, abierta a la expresión, es abierta la palabra. Dos comentarios. Uno, habíamos hablado antes del tema de merece la pena, una expresión que hay que ir cambiándola, pues merece el interés o merece el esfuerzo, o como sea, pero la pena no merece. La pena es una cosa muy negativa. Y la otra es...
Es como un castigo.
Sí. Darle un tironcito de orejas a aquellos y a aquellas periodistas que utilizan, y además que son cansinos y cansinas...
Sí, es que se ha extendido,
sí, se ha extendido de una forma tan que ya parece que es una evidente. El gobierno ha aprobado un paquete de medidas. Pues el paquete de medidas hay que metérselo a los periodistas por hocicos. para que el paquete sea grande. Eso es un disparate como una catedral. En todo caso, tendrían que decir, el gobierno ha aprobado un conjunto de medidas.
Una serie de medidas.
Una serie de medidas, es decir, algo que sea una cosa lineal. Ha aprobado A, B, C y D, y no un paquete de medidas. Un paquete de medidas. ¿Esto qué significa?
No tiene sentido ninguno, pero se ha generalizado. Sí, sí. Pero eso es como cuando dicen influenciado.
Eso.
Es un director influenciado por John Ford. ¿Cómo va a ser influenciado? ¿Desde cuándo existe el verbo influenciar?
Pues nada, yo
¿quién ha inventado el verbo influenciar?
Pues, ¿no?
Será influir y, por lo tanto, influido.
Influido.
Que además es más corto. O sea, sí, que influenciado no sirve ni como economía del lenguaje, sino todo lo contrario.
Pues nada, yo no sé lo que enseñan en estas facultades, aquí en esta de comunicación, que hay mucha eminencia. Tú llegas a esta facultad y no hay más que eminencias nada más. Allí hay que poner alfombras rojas por todos lados. Despacho de fulanito, una alfombra. Despacho de menganita, otra alfombra. Pero luego sale el periodismo, que sale a la calle a trabajar, y disparates como estos a montones.
Paquetes de medidas.
Paquetes de medidas.
Borramos esa expresión.
Borramos esa expresión.
¿Y qué otra cosa nos querías comentar?
Pues bueno, pues vamos a hablar un poquito del Festival de Cannes, que el año pasado.
Ah, pero yo quería decir una cosita
sí,
muy rápida.
Sí, claro.
Que la semana pasada perdimos la oportunidad, cuando hablamos de Jaume Roures, de MediaPro,
sí,
de preguntarle por los problemas que tienen para cobrar del Ayuntamiento de Sevilla, que tienen varios programas, que producen varios programas para generar la televisión, y los han tenido que retirar de la parrilla porque no de la programación, de la emisora, porque no les pagan.
No les pagan, ¿verdad?
Pues bueno, pero tú no vas a hablar de Cannes ahora.
Yo debería de hablar de Cannes, pero...
¿No puedes?
No puedo.
Me dejas solo ante el peligro. Estamos hoy fatal, tenemos la salud un poquito delicada. Y bueno, pues iré diciendo yo lo que pueda hasta que Pepe pueda volver a entrar en el estudio, que es que le ha entrado un ataque de tos. Arrancó el miércoles. Bueno, ya sabemos todos que se presentan en Cannes, se van a poder disfrutar de las últimas películas de Pedro Almodóvar, que todavía no se ha visto, todavía está esperando turno, pero hoy sí se ha visto la última película de Aki Kaurismäki. Ayer se vio la última película de Terrence Malick, que este señor rueda cada 5, 6 o 7 años. Vamos, en realidad ha hecho 5 películas en 40 años. Empezó con Malas Tierras en el año 73, luego continuó con Días del Cielo en el año 78. Después vino La Delgada Línea Roja en el 97, creo recordar. Después vendría el mayor fracaso que ha tenido hasta el momento, aquella con Colin Farrell, que iba sobre un mundo nuevo.
Ah, sí, un mundo nuevo.
Que iba sobre el descubrimiento de América. Ya tenemos a Pepe aquí. Y finalmente ahora estrena esta película,
bueno,
que no me acuerdo cómo se llama.
Se pasó ayer en Cannes, la de Malick. Pero creo que hubo así como...
División de
opiniones. Había gente, por ejemplo, al crítico del País le ha parecido una cosa maravillosa y dándole flores y no sé qué. Se llama The Tree of Life.
The Tree of Life. El árbol de la vida.
El árbol de la vida, sí.
Que por cierto, no sé si le mantendrán aquí el mismo título, porque lo cierto es que hay una cinta de Edward Dimitrich del año 1957, quiero recordar, que se llamaba Rain Tree Country, pero que aquí se bautizó como El Árbol de la Vida, que protagonizaban Montgomery Clift, Elizabeth Taylor y Eva Marie Saint. Así que no sé si ahora mantendrán el mismo título para esta.
Hombre, la verdad es que dicen que es cine poético. Dicen, bueno, ya se ha pasado por Cannes, dice que es cine poético. A la gente que le gusta cine poético, en mi caso, puede ser que la película no interese muchísimo. Está protagonizada por Brad Pitt y Sean Penn. Y bueno, a mí personalmente me puede interesar muchísimo. Yo no sé a otro tipo de gente que no le guste el cine poético, puede que no. También se presentó, no sé si has comentado, la última película de Nanni Moretti, Habemus Papam. Esta película que parece ser quería ser un poco crítica sobre el tema del Vaticano, pero como siempre, creo que empieza bien la película, planteando una cuestión interesante y termina como un bluff. Están pendientes.
Suavizándose, ¿no?
¿No? Con un
no
bluff.
Vayan a tirar de la oreja.
Exactamente, ¿no? Sobre todo porque no vaya a tener luego poco interés para el público al que va dirigido. Ten en cuenta que Moretti, salvo en Italia y algunos países europeos, no tiene tampoco mucho tirón. Por lo tanto, el hombre se habrá comido un poquito. Faltan todavía grandes directores por ver, como es la última de Lars von Trier, la última de Paolo Sorrentino, que a lo largo de estos días pues ya se podrán ir terminando, y la película de nuestro realizador Pedro Almodóvar, que se espera como uno de los grandes acontecimientos de este año del festival.
Sí. También la última de los Dardenne, que estos señores ya
sí,
tienen
esto ya la presentaron, sí, ya presentaron el Le Camin au Vélo, el chico de la bicicleta, que es un chaval que está en un centro y al final termina con una señora que lo acoge y esta película ha gustado muchísimo.
Estos señores ya tienen experiencia en llevarse premios.
Sí, se han llevado varias palmas. Se llevaron con Rosetta, se llevaron alguna más. Yo que recuerdo ahora mismo con Rosetta. Y luego pues me faltan otros directores, como el director, creo que era... no me acuerdo ahora qué nacionalidad, pero bueno, el turco, Nuri Bilge Ceylan, que este señor era el director de Tres Monos, que también se presentó hace unos años, pues también va a presentar su última. La directora japonesa Naomi Kawase también va a presentar su película. Es decir, que Cannes todavía es una caja de sorpresas para lo que queda. Lo que se ha visto, alguna gente ha destacado muchísimo la película de los hermanos Dardenne, otros han destacado muchísimo la película de Malick, y se espera pues a estos grandes directores del cine europeo, como puede ser el Nuri Bilge Ceylan o el Almodóvar o la japonesa esta Naomi Kawase.
Además, Cannes sigue siendo una plataforma de lanzamiento de películas muy esperadas en el mundo del cine, por ejemplo, pues Los Piratas del Caribe son los que hacíamos mención y con los que vamos a terminar hoy el programa.
Sí, de todas formas.
Que tú tengas todavía algo que
sí,
más que
decir que, hombre, aparte ya de estamos hablando de la sección oficial, ¿no? Donde, como decimos, todavía queda el La Von Trier, el Pablo Sorrentino, el Takeshi Miike por presentar sus películas, pero luego también Cannes tiene otras secciones paralelas que son tanto igual interesantes que la sección oficial, ¿no? La quincena de realizadores y la semana de la crítica, Aun Certain Regard. Recordar que en Aun Certain Regard la inauguró la última película también de Gus Van Sant, que uno de los grandes directores también norteamericanos, presentó su película.
Y muy querido además también en el Festival de Cannes.
Exactamente.
Y en Francia en general.
Reles.
Muy estimado.
Y luego pues quedan otras películas como Kinkidu, que también es un director muy conocido, o Wang Song, es decir, que casi lo más selecto del cine mundial se puede ver aquí en el Festival de Cannes. La semana que viene hablaremos de...
Del palmarés.
Esperemos que hablaremos de Almodóvar. Y
a ver si hay suerte.
Si tenemos suerte.
No sé, la verdad es que... da un poco de miedo pensar en cómo puede ser esta última película de Almodóvar.
De Almodóvar, no, lo mismo, eso, deja encandilado. Almodóvar gustó muchísimo en Europa, en Francia es idolatrado, cosa que aquí, por ejemplo, no es tanto.
A ver si hay suerte. La última vez que Almodóvar consiguió algún premio en Cannes fue al reparto femenino completo de Volver. Así que bueno, vamos a ver si hay suerte también este año. Y
siempre ha caído Cannes, ha traído algo.
Hombre, si se lleva la palma de oro, pues... mejor que mejor, pero bueno, eso siempre es difícil. Quiero recordar que nosotros solamente lo hemos conseguido en una ocasión, ¿no?
Con Viridiana de Buñuel.
Y además exequo, ni siquiera nos lo dieron.
Es muy
solo
difícil.
A nosotros.
Hombre, estamos hablando de los grandes directores ahora actuales del mundo, La Von Trier, Sorrentino, Malick, Miike. Esto es como una ruleta. Puede ser que el jurado que está presidido por el director, bueno, director y actor... de Toro Salvaje, sí.
Robert De Niro,
sí. Pues le guste la película de Almodóvar, o puede que no.
Ya le hicimos un especial a Robert De Niro en Pantalla Sonora, en colación de este nombramiento y de un Globo de Oro especial a su carrera que había recibido, y os emplazamos este domingo a que sigáis escuchando música de John Barry en estos especiales que le estamos dedicando al compositor recientemente fallecido. Eso será en Pantalla Sonora el domingo a las 4 de la tarde, el viernes a las 4 también, repetimos este programa de hoy, y bueno, pues ahora mismo ya pues nos despedimos. Estuvo Pablo García en el control técnico, Pepe Serrano y un servidor que es José Roldán. Bueno, un servidor también es una expresión que habría que desterrar, porque yo no soy servidor de nadie. Pero bueno, yo, José Roldán,
exactamente.
Aquí al micrófono, nos despedimos con el tema que Hans Zimmer dedica a Penélope Cruz en la banda sonora de Piratas del Caribe. Se llama como ella, como el personaje que ella interpreta, Angélica, y lo interpretan un dúo, me imagino que de guitarras, que se llaman Rodrigo y Gabriela. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.